This is New York. It's an energy. It flows through our reliable storm-ready grid. It's a current that families and institutions can count on, powering a thriving economy and a greener future with nation-leading reliability. Con Edison, because this is New York.
Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque Gianni Infantino sigue en problemas. La UEFA está preparando una denuncia penal en los tribunales suizos contra el presidente de la FIFA. Consideran que hay una mala gestión financiera que involucra a la Copa del Mundo con millones de dólares. Les daremos todos los detalles de lo que está pasando con Infantino y la FIFA. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
Bienvenidos, amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports, en donde el día de hoy, si de por sí ya la situación estaba tensa y complicada entre Gianni Infantino y la UEFA, hoy, ante la demanda oficial ante tribunales en Manhattan, también para empezar a checar todo el tema de los fondos, de los dueños que le iban a meter el dinero a la privatización en un porcentaje de la Copa del Mundo, han sido puestos los tanques en la calle. ¿Qué significa esta expresión? Que la UEFA quiere sí o sí derrocar a Gianni Infantino. Apenas ayer decían, bueno, ya listo, como ya no va a pasar eso, que siga el trabajo y no vamos a seguir con el boicot a la FIFA. Pero eso fue el mensaje de ayer, el tema del boicot. El mensaje de hoy y las acciones de hoy es: hazte a un lado, Gianni Infantino, porque te vamos a hacer a un lado también, a lo mejor vía legal. Hazte a un lado, Gianni Infantino. Mira lo que son las cosas. El día de hoy estaba viendo una publicación en TikTok de el periodista Mauricio Cabrera, mejor conocido como Maca, Macafute, incluso para otras plataformas digitales, y él platicaba del que Juan Carlos Rodríguez, la bomba Juan Carlos Rodríguez, que fuera el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, un alto empresario ejecutivo del mundo televisivo de TUDN, de Univisión, de Estadio W durante tantos años, que propuso justamente ante la FIFA ese famoso mundialito que va a arrancar ya en Azerbaiyán, del Mundial 15, sub 15, que se jugara, por ejemplo, en Orlando, en Disney, que tuviera todo un concepto ahí muy fuerte, y que justamente fuera con estos fondos de inversión los que dieran ese puente para que viniera este nuevo formato del Mundial Sub-15. Sabemos que evidentemente a Gianni Infantino, al no tocar, o eso es lo que reporta el buen Maca, al no tocar con el Consejo de la FIFA, pues se lo echaron atrás. ¿Y qué terminó sucediendo? Que bueno, el tema del Mundial se juega en Azerbaiyán y no en Disney. No con Disney, no con ESPN atrás, ni con los fondos de inversión que tanto siguen ahí husmeando, tratando de llegar de alguna u otra forma a los grandes pasteles del fútbol internacional. Y ahí está una de las situaciones que hoy Gianni Infantino pues sigue pagando, ¿no? Digo, abro y cierro ese paréntesis ya del tema de la muy buena iniciativa que tenía una vez más Juan Carlos Rodríguez. Hoy, a todas luces, esto apesta, huele a que Gianni Infantino, si no se hace un lado, la UEFA no va a ceder, no va a parar y no va a frenar hasta que caiga ya en Infantino. La pregunta de nueva cuenta será, ¿qué va a pasar con los demás países? Arabia Saudita, Italia, que ayer se manifestaba, lo hemos dicho hasta el cansancio con el tema de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuánta fuerza política le queda ya en Infantino para poderse mantener con alfileres al frente de la FIFA? Vamos a platicar también del pomposo triunfo del América. Bendito Cota, no solo por el penal, sino che baile que le ponen al América. Va a jugar semifinales el América, la Leagues Cup, al igual que el Toluca y al igual que los cuatro clubes mexicanos que además han obtenido 3 boletos más para la Champions Cup. Serán 9 para la siguiente edición. De los 18 clubes mexicanos, 9 van a jugar Champions Cup. ¿Cómo nos urge Conmebol que nos abracemos una vez más, caminemos de la mano juntos, reunidos, después de ver que los brasileños le están acomodando una madriza a cualquier club argentino, ecuatoriano? Ahí el ridículo que hizo contra el Santa Fe, el River en los penales, imagínense, de Sudamericana para quedar fuera. Pero bueno, así las cosas, así las cosas. Ah, caray, 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 caray. Comienza el show de la Octava Sports. ¡Casa completa! ¡Casa completa! ¡Casa llena! ¡Casa llena! Espero que nos escuchemos todos, porque... Nachete querido, Nachete del alma, ¿cómo estás?
Sobreviví.
Ojalá que estés bien, de salud, después de la tos, a tus 70 años, Nacho.
Es peligroso, güey. Es peligroso esta edad, güey. Y más si tienes diarrea, es más peligroso, güey.
No, Nacho, pues cómo no. Te saludo con mucho gusto y en verdad, pronta recuperación, Nacho, no. Para que estés al 100.
Hoy hubo noticias muy importantes también a propósito de la FIFA con el FIFA Gate.
Por cierto, ¿viste lo que publicó Maca? ¿Te gustó?
Sí.
¿Qué tanto sabías tú de eso, de Juan Carlos Rodríguez, ese que ya les había convencido a Gianni Infantino para hacer ese Mundial Sub-15 en Disney?
Sí, era parte, pues parte también de la estrategia de este fondo, se lleva bastante bien con Infantino, y hoy Juan Carlos Rodríguez sale implicado en esto de los Jenkins. El tema de los Jenkins son unos prestadores de servicio que tenían full play muchas y vendían derechos generalmente hacia Sudamérica, a las diversas cadenas. Pero lo que firman los Jenkins, que estaban de huida, llegaron a un acuerdo donde ya el Departamento de Justicia les había incautado, los tenía ahí congelados 50 millones de dólares, les dice, ya no nos los regreses, pero déjanos en libertad, ya no queremos ir al bote. Ah, pues ahora declárenme todo lo que saben y tienen hasta el 26 de septiembre. Si cumplen con todo lo que me están diciendo, no van a pisar. Eso ya tiene un nombre legal. Y llegan a un acuerdo. El tema de los Jenkins, porque dices, bueno, los Jenkins son argentinos y le vendían cosas ahí. Hay un tema medular en este arreglo de los Jenkins. La Copa América Centenario del 2016. La Copa América Centenario del 2016 centralizó sus derechos. La creación de esa nueva sociedad que se llama DITASA. Se juntó con Alejandro Bursaco, con el de Traffic, y okay. Formaron esta empresa nueva para que no tuviera secuelas atrás, para centralizar, mediante sobornos, todos los derechos de la Copa América 2016.
¿Cómo, Nacho? A ver, va de nuevo.
Esta empresa, que ya manejaban todos los derechos, dijeron, bueno, viene la Copa América el centenario del 2016. Bueno, entonces no la agarra Full Play, no la agarra Torres y Competencias, no la agarran las empresas ya fundadas. Forman entre ellos tres, que son los capos y capos de todos los sobornos, todos los que agarraron, forman una nueva empresa. ¿Para qué? Para centralizar los derechos para toda América de los derechos de la Copa América Centenario.
O sea, lo que antes hacía Televisa con los derechos de los Olímpicos y eso para todas las para la región. No,
pero ¿no? aquí está para todo el continente. Te estoy hablando de América.
Es el modelo OTI, modelo.
Bueno, pero acá no, porque esta empresa, cuando tú compras los derechos, se los vendes tú a Sudamérica, otros a Centroamérica, otros a México, otros a la zona norte. En ese momento armaron en esas tres, se fusionaron, crearon una nueva. Y tienen esos derechos. Okay. Y en los testimonios no hay manera de entrarle, y aseguran con 100 millones de dólares pagados a todos los de Conmebol y gente de CONCACAF tener las exclusividades en esa empresa para la Copa América. Y hasta antes aparecía nada más Montigui, que es una empresa filial de Televisa que con sede en Suiza. En estas nuevas declaraciones de los...
Es la que tiene los derechos, ¿no? De sus grandes propiedades.
De todos los derechos. Es una oficina de 4x4. Es prácticamente un home office con nada más que ahí está Montigui. Así están desde hace muchos años. Pero ahora parece que en estas nuevas declaraciones que están trascendiendo de los Jenkins, que Televisa, en ese momento operaba Univision aparte y Televisa aparte. Y se compraron, Univision compró los derechos en 70 millones de dólares. Y presentan como declaraciones entre todo esto que va a ser, que una declaración de donde Juan Carlos le da una declaración a un periódico donde ganan 135 millones de dólares de comercialización, lo doble en lo que pagaron. Y supuestamente en todo este entorno que se está manejando, nunca se había manejado la figura de un directivo ni de una empresa, porque todo fue a través de Montigui y las triangulaciones. A los que agarraron fueron los burros que lo hicieron muy burdo y prácticamente lo hicieron con su tío, con su papá, los que hicieron ingeniería fiscal, pues era más difícil cacharlos. Pero este arreglo de los Jenkins era un tema que ya estaba muerto. Yo pensé que ya se había acabado, que ya el tema del FIFA Gate iba a quedar ahí. Este tema escaló tanto, nunca fue acusado Televisa, nunca fue acusado de manera directa Univision, pero provocó que Emilio renunciara, pidiera una licencia en el 2024 y no ha regresado. Con la gente de Estados Unidos que estaba hablando del caso, es que este tema de los Jenkins va a volver a poner en la palestra algo que muchos ya daban por liquidado. Entonces habrá que estar atentos. Suceda en este acuerdo al que llegaron hoy los Jenkins con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hoy fue la audiencia, hoy llegaron, se comprometieron a entregar todas las cifras y lo que puede vincular a CONCACAF, dependiendo de lo que esto tenga, hablan de la Copa Centenario 2016.
Caray. Carlos Ponce de León.
Daniel, perdón, esa Copa Oro la hace Univision.
Copa América.
Esa Copa América la hace Univision. O sea,
fue la Centenario.
CONCACAF, ¿no?
Estoy hablando de la Centenario. Esto va a seguir en investigación. Sí, yo te estoy diciendo de lo que hoy en lo que es público acuerdan los Jenkins, entregar documentación, cifras, cuentas
lo que pasa es que hoy de nueva cuenta, poniendo en contexto, si no quieres escuchar el tema del trámite electoral, pues hoy ya es una declaratoria de que la UEFA va por de Infantil. O sea, no hay...
¿Y a dónde fue? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tiene el Mundial, le hizo bien y le hizo mal a la FIFA, porque puso dos oficinas y dos domicilios legales, además del de México. Lo puso en Estados Unidos porque compró, rentó o le prestaron una oficina en el edificio Trump. y un domicilio también que rentó o compró en Miami. Y entonces, aunque tú seas una institución privada que tribute en Suiza, tienes que adoptar la legislación. Al tener un domicilio legal en Estados Unidos, te radicas y tienes que someterte también a los tribunales civiles o mercantiles del país, del condado donde estás. Entonces, por eso la FIFA dijo, mira, en Suiza a lo mejor los tienen protegidos, pues me voy para acá para que me entregues toda la información que yo requiero para entablar un juicio. Y eso lo permite las leyes americanas.
Te escuchamos, Luis, ¿qué es decir? Charlie. Algo paralelo también a ese tema de los
días infantiles. Lo que tienes que hacer para no hablar de la América me sorprende todavía, pero adelante.
Muy bien explicado por Nacho. Luis Enrique. Yo no escucho a Luis Enrique. ¿Ustedes lo escuchan?
Yo tampoco.
No. Creí que solo era yo. A ver, ¿te puedo volver a meter, mi querido Luis Enrique, si eres tan amable?
A ver, ahí. Estamos retomando porque por supuesto hablaremos
de la América. A ver, ahí. Ya, okay. Ya. Bueno, saludos a todos. Yo quería preguntarle a Nacho, que sabe que estos son tejes y manejes y que piensa mal y acertarás, dicen. ¿El revivir esta cacería de brujas, Nacho, obedece a qué?
Ahora, Nacho, no se escucha.
A ver, Nacho, ahí está.
Ya no te escucho. A ver, creo que sí, ya. Ya me escuchas. Sí. Mira, al final de cuentas sé que en este tipo de cosas no se manejan sin intereses económicos y políticos. El tema de FIFA Gate yo pensé que ya estaba muerto y enterrado. O sea, es más, hubo una declaración ahí de las autoridades estadounidenses donde decían, no tenemos tanto interés porque hemos gastado muchísimo dinero. Ah, pues ya se va a morir, ¿no? Ya van a salir los exonerados, se van a salir exonerados. Pero ahora, al llegar a un acuerdo después de tanto tiempo y aparecen los Jenkins y en un acuerdo jurado, pues ¿qué haces con todas esas declaraciones y ibas a cerrar la puerta? Entonces como que te llegó el cobrador y estiró la pata y dijo, pero no cierres todavía la puerta. Es un tema más allá, nada más de lo deportivo, de lo legal, es un tema...
Sí, justo. Oye, yo nada más me acuerdo, Enrique, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas cuando llegamos a la Copa América en Chile, que justo llegamos a Sudamérica en pleno escándalo a la cobertura y había pendones, publicidad de Full Play, y que en 2015. Chile se encargaron de borrarlos, pero todo estaba brandeado en Full Play, y justo... Al año siguiente será la Copa América del Centenario, en la que en ese momento se da a conocer que hubo esos, el que dice Nacho, 110 millones de dólares en sobornos, ¿no? Y que justamente hoy, que 10 años después, se vuelve a abrir esa conversación. Yo le preguntaría a Nacho, que ha seguido muy de cerca el tema, ¿qué tanto tiene que ver paralelamente con el tema de Gianni Infantino?
Nada más rápido, Luis.
Yo creo que ahí va de la mano.
Nada más contexto. Es que dice 2015, claro, pero yo me acuerdo desde Confederaciones 2013, porque fue un bloque muy jugoso para la Conmebol, porque fue Confederaciones 2013 Brasil, Mundial Brasil 2014, que dicho sea de paso, fue el último que transmite Univisión. De ahí terminan perdiendo los derechos para Estados Unidos, y por eso, al perder los derechos de la Copa del Mundo para Estados Unidos, hacen el ejercicio de buscar el cómo recuperar ese boquete que se le abría de no tener ya los derechos del Mundial, que fue el último que transmite Univisión, el Brasil 2014. Y es ahí donde, como bien dice Luis, ya para el 2015 venía todo este enroque de la Copa América de Chile, porque ya estaba anunciado lo de la Copa América Centenario, generado por las oficinas en gran parte de Univisión.
Sí, o sea, este tema de aquella centralización que se hicieron para sobornar y tener los controles y repartirse la lana, fueron los derechos de la Copa Centenario, de la Copa América 2019, de la 2023. Y esta empresa, que se llama Datisa, fue formada en partes iguales por Full Play de Hugo y Mariano Jenkins, por Torneos y Competencias, donde estaba Alejandro Bursaco, que era el testigo estrella de la fiscalía y Traffic. Entonces, este tema donde no había salido, nunca el tema de el tema de Televisa, aquí se habla porque la Copa Centenario la transmite, no la tuvo tampoco este Telemundo, y hay declaraciones de Juan Carlos Rodríguez como director de deportes de Univisión, donde ese sobreprecio le ganaron lo doble a pesar de que se pagó un sobreprecio. Eso no había aparecido.
Oye, a mí me insisto, nos interrumpió un poco Beas. ¿Va aparejado lo que viene de Infantino con lo que ya se revivió de hace 10 años? ¿Crees que puede haber un personaje en común entre estos dos casos?
Sí, yo creo que sí, y se llama Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez está involucrado directamente, pero muy fuerte, y hay documentos, eso sí están a la vista, no lo está diciendo Nacho Suárez, ni mucho menos, donde a Alejandro Domínguez le vendieron el Full Play con los Jenkins, le venden los derechos de televisión para Paraguay en, digo, no tengo la cifra exacta, es de que se los vende hoy a las 11 de la mañana en $100,000, y al otro día firma Alejandro Domínguez la venta de derechos que compró en $300,000 o $400,000 a Paraguay. Ese tema, los Jenkins trabajaron mucho con Alejandro Domínguez y la gente de Paraguay. Entonces, sí, Conmebol, y Alejandro Domínguez ha mostrado muchísimo su apoyo a Infantino y la Conmebol, y conociendo cómo es la política, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, pues el golpe que puede aparecer, porque puede aparecer también aquí Alejandro Domínguez, y ya a Trump no creo que le importe mucho Infantino o no, si al ratito le dan la Mundial del 2040 o el 38, el que sea, lo va a arreglar de alguna manera y no necesita Infantino. Entonces yo creo que sí viene aparejado. Puede venir aparejado porque la política así se maneja, lamentablemente.
Caray, pues miren, si les parece hacer una pausa, compañeros, para, como bien dice Carlos Ponce de León, meternos de lleno a la gran actuación del América de ayer en la
Liga. El América, que sí es internacional, tuvo que llegar Almada para decirles, esto va así, ¿no?
Por cierto, Carlos Ponce de León, estamos...
¿Y viste la entrada ayer en California? Parecían locales.
Que próximamente,
lo ves difícilmente con otros equipos, ¿no?
Serás parte ya del equipo de Willy González, ¿verdad, Charlie? ¿Puedes confirmar eso aquí?
¿Te vas de acá?
No creo que sea prudente hablar de temas que son de como Inception, ¿no? Que es del propio medio, así que me guardaré mis comentarios para cualquier cosa que quieran decir.
En RG La Deportiva, que
estás muy allá? Cercano a...
Me guardaré cualquier comentario al respecto,
con
sobre lo que ustedes quieran.
Que nos pagues.
Eres parte fundamental.
Que nos debes.
Eres pilar de eso.
¿Qué apuesta,
Charlie?
Que nos debes? Este cabrón te está cada rato con la puta que nos debes.
A mí me debes una apuesta, fíjate, les voy a contar antes de ir a publicidad. Ya ves que estaba, le habían endulzado el oído. Sí, va el fondo de inversión. Me acuerdo aquí en The Colony, en Reforma, oficinas de un buen conocido amigo Héctor Sánchez.
Ah, es cierto, muy bonitas oficinas, ¿eh?
Se levanta.
Muy bonitas oficinas.
Pa, y manotea así, pa el fondo de inversión. No, Charlie, no va. Una apuesta de comida para todos. No va, se cayó.
Ay, sí, de comida para todos.
Yo sí me acuerdo.
Ah, pues, cabrón, tú primero acuérdate de pagar la tuya y ya después.
¿Sabes quién estaba ahí? Dos, al mismo tiempo a todo el equipo, una carne.
Pero invitamos a Nacho y a Luis Enrique y a Emi. Porque Emi ya es el todólogo acá.
Están invitando apuestas que nunca van a pagar de entrada.
Emi, a ver.
No, y a mí me gustaría rápido que se hubiera hecho al aire, ¿no? Para comprometerse, pero a ver, lo voy a hablar con el doctor Castillo porque está jode con eso.
Charlie, ¿cómo va este tema que a fuerza quieren ir a tu casa?
Ese es el tema de Enrique, y eso sí está grabado. Tengo la fecha, la hora del programa donde él se comprometió. Y él sí, pero no lo ha pagado. Lo del doctor Castillo, voy a tratar de hacer memoria y poder establecer cómo fue esa apuesta.
En esa apuesta de Colony también estaba AG, ¿lo vamos a invitar?
No, si quieres, pon a todos los que quieras. Si quieres, invita a toda tu familia de Alemania y de Japón y de Brasil y todos.
No solamente de Alemania y de Japón.
Oye, qué lástima que se va a acabar antes de ir a tu carrera política, ¿eh?
No, no.
Apenas los de doble nacionalidad no pueden en este país. Tú que eres alemán y mexicano, ya.
Es austrohúngaro.
Apenas va a iniciar mi carrera política, Luis. Estamos preparando ya la plataforma política en la que vamos a estar.
Alemán. Renuncia al pasaporte alemán. Si no, no puedes, ¿eh?
No te vayan a quitar la visa, que está de moda ahora.
Recuerde usted muy bien, amor con amor se paga. Vamos a hacer una pausa.
Abrazos, no balazos.
Porque la América de Carlos Ponce de León va a jugar las semifinales de la Leagues Cup.
Te está corriendo la envidia, veas, de una manera.
Qué ganas de fregar.
Café. Ahí estamos al aire, perdón.
Pausa, Emi.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Es un tremendo acierto. Pero bueno, ya andamos acá. Amigos de La Octava Sports, Radio Red 1110 AM, Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso, un servidor Enrique Beas, con el toma y daca. Y el primer tema de toma y daca, pues, que tiene que ver con el dominio absoluto de la Liga MX en esta ocasión, los cuatro semifinalistas. Ya hubo una edición que fueron cuatro de la MLS, las otras dos solamente llegaba un equipo, una vez solamente llegó Gallos. En esta ocasión, pues los equipos mexicanos en cuartos de final, que les termina ayudando mucho este nuevo formato de decir, pase lo que pase, tienen que ver cuatro clubes mexicanos contra cuatro de la MLS. El punto es que los cuatro de visita terminan mandando un mensaje importante, contundente. León y Rayados lo necesitaban, requerían meterse a estos cuartos de final, a semifinales, a tal grado que Rayados, ya pase lo que pase, va a jugar ya la Champions Cup. León tiene que ganar o la semifinal o el juego por el tercer lugar en dado caso de que pierda la semifinal para poder estar en la Champions Cup, si no lo va a ocupar el equipo de Tijuana. Pero ayer en América, con muy poco fútbol, con un Cota en un plan muy grande, termina eliminado el Columbus Crew y va a jugar por primera vez las semifinales de la Leagues Cup. Pregunta obligada y sin un afán de estar con el antiamericanismo, pero pues es que ¿cuál es el verdadero nivel de este equipo de Almada? Porque yo sé que muchos dicen, ah, qué pinche proyectazo Almada, con más mexicanos, con todo, pero híjole, por lo menos los partidos que vi de la Leagues Cup, por ejemplo el de ayer, no fue mejor América, lo gana. Y en serio, cuando uno ve los rivales que ha enfrentado el equipo americanista, líder y todo, híjole, ¿se la creemos o no, Nacho Fantasma Suárez, a este América?
Nacho, tu micro.
Otra vez el micro, Ignacio.
A ver, pues yo creo que yo tampoco se las creía al inicio, yo pensé que le iba a costar y sangre, sudor y lágrimas, pero ayer presentó ya un once muy competitivo, lo mejor que tiene. Cierto, Cota fue el héroe, sacó las que quiso, pero también así se da en el fútbol, muchas veces pierdes los que te mereces y ganó y está encontrando los goles y yo creo que este Almada todavía no sabemos de qué, para qué está hecho, hasta dónde llegue. Para mí no es el gran favorito al título como en otras temporadas, pero que va a pelear, y el que está peleando hoy tuvo audiencia en el TAS es Almada. Del tema contractual que tiene, como cuando fue director técnico de Santos, y contra la federación, porque le llegó un requerimiento de 12 millones de dólares, digo de pesos, que no le pagaron cuando era técnico ahí, y presentó dobles contratos y algo que le van a tener que arreglar para que esté tranquilito, para que las águilas vuelen.
Ah, caray, sigue ese tema, Nacho, qué duro.
No, pero Carlos, ahorita hoy fue la audiencia en el TAS, hoy.
Mira, 11 millones de pesos.
12, más recargos, más multas, más actualizaciones.
Color esperanza, pero bueno, Carlos Ponce de León.
Te van a echar.
Te van a correr. Oye, a mí lo que me encantó del América es que le demuestra a Enrique Beas y a todos los que no quieren ver, no reconocen la grandeza del América, que se puede llenar en Estados Unidos, llevar una fiesta, alegría a nuestros paisanos con los colores de un club mexicano, pero no solo en amistosos o en partidos de fase y donde quedan eliminados, sino en partidos donde estás peleando los títulos, donde estás peleando un título oficial, como sí lo hace el América, como ayer, que con esta pues esta modalidad de tener una sede neutral, pues ayer prácticamente fue local el América y termina ganándole uno de los equipos de la MLS. No hubo una entrada con los otros partidos como la de ayer en California. Es más, hasta Dennis Boanga del LAFC estaba ahí en la tribuna viendo cómo ganaba el América. Y toco también lo de Cota. ¿Qué clase de partido dio ayer Rodolfo Cota? Y acá la ironía, o más bien el dilema, el happy problem que va a tener Almada, es que pues ya está listo Malagón, ya está para ponerlo. Y ahora les pregunto, ¿quién es el que va a ser titular en la Liga MX, no? ¿Cota con estas actuaciones o Luis Ángel Malagón, que se bajó de ser titular con México en el Mundial, aunque Luis Castillo diga lo contrario, por una lesión? Pero, y ya está
claro,
listo.
Ahí es cuando pierdes la objetividad, seguimos con el mismo mame del Palomar, pero bueno, ¿no? Está bien. Era el titular, no era el titular, pero pues ya pasó, ya fue, la lesión no tuvo que ver en que fuera o no fuera titular. No era el titular de Javier.
Pero ahora contéstame lo que estoy preguntando. ¿Cota o Luis Ángel Malagón?
Ah, ahí te va. Se está abriendo la puerta para que Malagón salga del América, porque hoy Almada está encantadísimo con Cota, porque Cota tiene algo que Malagón no tiene. Liderazgo grupal, y eso le encanta mucho a Guillermo Almada. Y luego, punto dos, el proyecto institucional de América es: ya vendimos y recompramos a Fer Tapia, que pasó por Querétaro y Tigres, es el siguiente. Entonces, no duden, tiene contrato vigente, que pueda venir un préstamo, ¿no? Está en la historia Malagón, pero hoy no es un happy problem, porque Malagón no está listo. El ritmo, y ayer lo demostró, que incluso me atrevería, no descartaría para la primera convocatoria de Rafa Márquez un llamado a Rodolfo Cota, por este liderazgo que suele imprimir Rodolfo Cota, no solo en la cancha, sino a nivel grupal.
Pero no creo, porque acuérdate que nada más van a llamar a dos.
Pues son cuatro juegos, güey.
No, pero vas a dos por equipo.
Para no confundir. Él dijo al primer juego. No, a ver, ahí te va, como nos lo explicó a pregunta expresa de un servidor, Ibar Cisniega. Para el primer partido del 26 de septiembre, el acuerdo es que solo vayan dos por equipo. El 27, para los tres restantes, ya se incorporan los demás.
Sí, por eso, pero ¿no? Tú dijiste la primera convocatoria, o sea, el primer llamado, ¿no?
Es que la primera convocatoria la va a hacer en general, ¿no? Y va a decir, y van a explicar, esa es la gran convocatoria, y el 27 se incorporan los demás. Pierde una, Charlie. Pues es la primera convocatoria.
Perdón. ¿Cota va a estar entonces en el primer partido de Rafa Márquez?
A ver, lo dije, la primera convocatoria para fines estadísticos.
¿Va a estar Cota en el primer partido de Rafa Márquez? No, ¿verdad?
Pues está la Rangel y
pues no va a estar.
A ver, no. No va a estar. A ver, escucha, a mí es lo que me dicen, que se abriría una posibilidad de que vaya a la primera convocatoria. Una convocatoria se abre para los cuatro partidos. Y ahí te van a explicar que yo creo que hoy debe de salir la comunicación. Seguramente la semana que viene presentarán a Rafael Márquez. La primera semana de septiembre, si tiene el plan, que se ha presentado ya Rafa Márquez ante los medios de comunicación, sé yo que es en el centro de alto rendimiento. Dicho lo dicho, es la primera convocatoria, es, y hasta para fines estadísticos, si tú revisas, es primera convocatoria que incluye estos cuatro partidos. Y ahí ya viene este bemol de, puta, es que para el primer partido contra Colombia en Baltimore solamente van a llegar dos de clubes mexicanos. Y el lunes o el martes, cuando se viaje de Baltimore es a New Jersey, allá llegan todos los demás.
Excelente. Excelente. Tú, Luis Enrique, ¿cómo ves este espantomima o no lo del América? ¿Se la creemos, no se la creemos? Y ya unamos también la pregunta de Carlos
Antomima.
Ponce de León.
¿Antomima? ¿De dónde? ¿De verdad?
Para empezar, ya sácatela, me encanta de la que América. Este toma y da, que empezó siendo concreto, de cinco palabras, y ahora ya es una sección que abarca mucho del programa, lo está haciendo crecer, ¿no? ¿Escuchan? Sí.
Sí, claro, y de hecho el programa se va a llamar próximamente Toma y Daca.
Toma y Daca. No, a ver, yo creo que a orden express de Emilio Azcárraga
no es malo.
Y no lo pudo hacer porque quizá ya venía haciendo un proyecto devaluado y luego el fracaso también cuando quitan a León y que América no puede vencer pese a que le dan el dedazo, el de trascender y ganar un torneo internacional. Y esa es la encomienda que tiene Guillermo Almada con este América a petición explícita de Emilio Azcárraga. América, lejos de su época dorada que tiene y que todo es plausible, hoy tiene que ganar algo ya de manera internacional, porque es un equipo que se está convirtiendo en casero. El América con este proyecto me parece que va muy bien, no habíamos tenido expectativas, me parece que está superando lo que de pronto uno podía imaginar, porque en nómina es menor a lo que tenía Jardín, pero hoy este América, la obligación que tiene es trascender de manera internacional. Y qué bueno que lo hizo, qué bueno que venció al Columbus Crew, qué bueno que su afición conecta, pero si no gana nada, no va a servir de absolutamente que esté en semifinales.
Y que no es ni de cerca el favorito de ese torneo.
No lo es, por supuesto.
Ni en la liga. Eso es otra cosa, la opinión.
Eso debería ser una palomita en lugar de un tache. No es el favorito y está en unas instancias donde no debería tener.
Pues ya crómasela a la América otra vez, Nacho. Wow,
ya, ¿verdad? Quisiera Chivas estar ahí peleando un título. Ya quisiera.
Ayer nos contaron muchas cosas que hacías en Chapultepec 18, Nacho.
Es como lo de Monterrey, por ejemplo, con Matías Almeida. Creo que les llega a inyectar esta visión de hay que trascender. No lo vean con hueva los torneos de la Leagues Cup. Entiendan a lo que se está jugando. Y me parece bien lo de León con Gandolfi, por ejemplo.
Enrique,
un técnico argentino, un técnico que conoce. Cambiar el chip, modificar un poco esta idea de, pues, si está, pues hay que tratar de solventarlo y realmente dignificar una competición que, pues, al final te da algún reconocimiento y un premio internacional, ¿no? O sea, binacional o no, pero está ahí.
Oficial, vamos a un toma además. Rápido, que no estaba en la orden, para luego escuchar al Chino Huerta y ya de irnos a corte. Pero rapidísimo, compañeros, que se nos acaba el tiempo. Sobre todo a ti, atlista, Luis Enrique. Ayer la eliminación de River...
No se va, Crespo.
Hernán
no
Crespo, ¿pagarán los 7 millones de dólares River? Pagó lo de Correa, o sea, proyectazo de River y sigue siendo un ridículo.
Pero la cláusula es hasta 2027, ¿no? De entrada.
No, menos, sí, pero 5.
Ahorita 7. 2027 es la cláusula. O sea, sí. El tema es, sin cláusula son 7.5 millones de dólares. Sí. Con cláusula... son 2.5, o sea, la cláusula es para que tenga una salida más sencilla a River Plate, pero hoy la cláusula se activa hasta el siguiente año, porque dijeron, oye, pues estás llegando y ya te vas, pues espérame, ¿no? O sea, que si quieres irte, que les cueste. No, sí, sí se podría ir. No, sí se puede ir si pagan esos 7.5.
Igual que Pedro Almeida.
Si convencen a Crespo, a mí lo que me acaba, y hablé hace muy poco con la directiva del Atlas, me dicen, ya habló su bizarreta con Crespo, y Crespo le dijo, yo me quedo, yo no tengo plan para salir, yo quiero ir con este proyecto.
Al menos este semestre.
Por lo menos les dijo, yo me quedo aquí, ¿no? Y va a hablar en la conferencia después de Querétaro, por ahí en mis redes sociales puse Pachuca, no es Querétaro. Terminando el partido, va a hablar del tema en rueda de prensa. Entonces ahí va.
No haga un gago. Yo espero que no haga un gago.
Nadie me ha hablado. Hasta hoy nadie me ha hablado.
Justo eso les pregunté, que si no tenían miedo de que les hiciera un gago o un Anselmi. Y me dijeron, pues la plática que tuvo con su bizarreta fue estoy comprometido a quedarme con el Atlas. Es un poco el sentido de lo de Milito con Chivas, es algo similar. Exacto. Que los otros no lo tuvieron.
Para desmitificar el tema que quieren poner ahí, para variar, por ejemplo, personajes como Rol Pollo Ortiz, que lo de Milito y todo, no, Milito no, pero ni de cerca está en River, y lo digo porque acabo de hablar hoy con gente de Argentina, de River, Milito no entra en el perfil que están buscando.
Sí, que al final...
Y sí el pelado Almeida, ¿eh?
Pero al final, si se va...
A ver, si es el pelado...
O sea, para el pelado Almeida sí interesa. Y lo digo, y platicé con un agremiado de River Plate.
Veo más complicado que el Almeida suelte Rayados por cómo.
Ese es el tema, lo que decía Nacho, compañeros. Es
¿cómo va a lograr el fútbol mexicano?
Tiene que ser una ley Gago, doctor.
No es con aguante.
La ley Gago.
Es con guita, como dicen los argentinos. Con
River dólares. Tiene guita.
¿Cómo? ¿Eh?
River ¿cómo? Tiene plata. River
no, tiene plata. Diciendo, es con guita. A lo que yo voy es, ¿cómo vas a lograr blindarlos? Además de el tema contractual.
Pero es que más que blindar, ahí va un tema también de valores.
Eso es, o sea, ¿cómo?
Es que ahí va, o sea, entiendo que una cláusula de rescisión, y tocando el tema, por ejemplo, lo de Julián Álvarez, ¿no? Que hoy el comité del Atlético de Madrid dice, no se va a negociar. Es un tipo que lo tienes a la fuerza, que ya te dijo que se quiere ir, malagradecido no, porque es entrar en otro contexto y ver las partes. Al final él se quiere ir, Atlético lo va a amarrar, lo expuso porque lo abuchearon. Creo que aquí salen perdiendo casi todos, ¿no? Entre el jugador, la directiva, salen perdiendo mucho y el tema es el deseo del jugador. Y sobre lo de la ley Gago, decía, tú puedes poner una cláusula de rescisión a un técnico de 20 millones. El que lo quiere pagar lo va a hacer, pero aquí va más inmerso el tema de la ética o del compromiso que tenga. Lo de Gago finalmente es el canto de las sirenas y a los argentinos lo sabemos, les mueve inmensamente cuando un equipo, su alma mater o el corazón, la pasión, como quieran llamarle, los llama. Para ellos es sí o sí. Aquí lo importante son las formas y que no se burlen de un papel y un contrato que hay. Si lo pagan y respetan las maneras, ¿qué puedes hacer?
¿Cómo aguantó, Charlie, que tú conoces y reportaste bien esa historia, André Jardín? Porque hubieron ofertas, ¿no? Una fue el dueño del América, más allá del contrato, al final...
Botafogo, Palmeiras, de la, al menos, ¿eh?
Botafogo.
Renato Paiva.
Sí, Botafogo fue el que puso plata sobre la mesa. Es que, claro que tiene que ver un contrato, o sea, por supuesto que un contrato. Le ofrecieron y tuvo un incremento salarial brutal, brutal, que no lo hubiéramos pensado ni en el América. Y por supuesto que habló el dueño con él, pero no quiero que caigamos en esta parte que tú, doctor Castillo, y tú, Enrique Beas, han hablado de que es que tienen que convencerlos. No, a ver, ellos tienen que estar convencidos de estar en un proyecto.
Claro.
No depende del dueño convencerlos, el convencimiento es propio. El convencimiento está dentro del entrenador.
¿Cómo convencieron a André Jardín?
Él estaba convencido de seguir.
Sí, pero hoy técnicos
pero dices tú, doctor, le aumentaron el sueldo.
Ah, sí, claro, es parte, sí, es parte.
Ahí está la llave.
Pero es que no siempre es el dinero. O sea, entiendo que es un factor primordial, porque para eso vienen aquí.
Claro que
pero hay
que
técnicos
suma,
como
claro que suma.
Que sacrifican incluso dinero
sí,
para
sí, ir. Es que Luis Enrique, te voy a decir una cosa. No, para mí sí es dinero el caso de Gago, por ejemplo, y voy a poner caso específicamente de Crespo. O sea, Crespo te dice, sí, Atlas, pero Crespo tendría todos los reflectores globales dirigiendo a River, los que no tiene dirigiendo al Atlas.
Sí,
no solamente es un tema de aguante,
pero también,
es
pero
un tema de si
toma
yo
en cuenta
Crespo,
esto, ¿cómo está River Plate?
Competitivo a River
y si le va mal en River Plate.
A los brasileños, ¿sabes cuál es el siguiente paso de Hernán Crespo? Pues los equipos donde jugó en
sí,
Italia.
Sí, pero que termine su proyecto en Atlas y va a regresar a River.
No, pero además esta parte del aguante y todo esto, ¿cómo le fue a Gago en River Plate? Digo, mal. En Boca Juniors.
Gago terrible.
Mal. Se quemó. Y
fracasó. Gago entonces calculó mal el tema. Hoy Crespo, Almeida, Milito, ¿tú crees que van a querer llegar a River Plate? Y mira que le metieron una de lana en refuerzos, una brutalidad absoluta a lo de River Plate.
Y recordemos que
el tema es...
Es el
pues
mercado
está jodido, hoy está,
argentinos.
Hoy traen...
Para que el portero fuera a volar el penal así, cabrón.
Imagínate,
pero, ojo,
no.
Pero
no,
lo que dicen, el muchacho, el portero de 23 años, atajó tres penales también, cabrón. Tres
sí,
penales.
Fueron 11,
una ronda
fueron 11 de cada lado.
Es un negocio, se entiende que es un negocio y los argentinos tienen como segundo mercado aquí, los que no se pueden ir a Europa, vienen aquí porque también se meten lana. Entonces yo creo que también... Son inteligentes al entender que no se pueden quemar. Este romanticismo
oye,
barato de Gago, ¿ve cuánto le costó? Sí.
Oye, y otra cosa.
Oye, Hugo
otra
Rodallega cosa, fue el que anotó el penalti. ¿Se acuerdan de Hugo Rodallega
claro,
aquí en México?
Claro,
de Necaxa, ¿no?
Y nada más sí, atención, no caigan tampoco en las trampas de la prensa argentina. La mayoría de todos esos mensajes que están diciendo que es el militar es evidentemente prensa amiga. Nada más para que ustedes empiecen a distinguir. Nada más.
Oigan, les
vamos
tengo
a escuchar al Chino Huerta.
Un mensaje parroquial y tú sí. Tienes la responsabilidad, veas. Se van a perder un gran podcast
que grabamos ayer, porque veas, pegó a la mesa ayer y desconectó los micrófonos.
No, no es cierto.
Sí.
¿Cómo? No mames, que no se grabó
no
nada.
No es cierto.
No, pero yo no pegué, es que ya ves, wey, que dijeron, la mesa no se toca y el señor, sí, pa, ya sabes, sí, desconectó, sí, los micrófonos.
No es cierto. No. Toda la información que Raúl Sarmiento dijo de Nacho el Fantasma Suárez no se grabó.
Qué bueno. Todo es culpa de Bea. Y lo que tú dijiste, nada más escucha.
No manches.
Todos hablando. Ay,
calma.
O sea, una tras otra, y te lo estoy diciendo, te dijeron, güey.
Una tras otra es el programa de Paco Stanley, ¿no?
Que pague otra edición del podcast, veas.
Oigan, vamos a escuchar
lo que cuesta Huerta. Las cabinas.
Pausa y regresamos.
Primero que llegue a tiempo.
Toma y daca.
¿Qué tal, amigos del show de la Octava Sports? Estamos en las instalaciones de Cantera, en donde fue presentado ya César Huerta como nuevo jugador de los Pumas. Y el mexicano que se fue de este equipo para buscar su sueño europeo, que tuvo su paso por el Anderlecht, con quien tuvo 38 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Y a pesar de eso, eso no fue su mejor versión de César Huerta, ¿no? Las lesiones lo persiguieron, no pudo mostrar su mejor nivel en el club belga. Eso propició que empezara a buscar club, ¿no? César Huerta lo dice, cuando llega la oferta de Pumas, él no duda, y también se hablaba de que varios equipos de la Liga MX ya lo habían sondeado, pero al final ya todo estaba resuelto, ya todo estaba dicho para que fuera nuevo jugador de los Pumas. Una nueva etapa de César Huerta con los Pumas, con el equipo que le abrió la puerta a la selección mexicana, que le abrió la puerta al viejo continente, y que ahora puede ser de nueva cuenta este trampolín que lo vuelva a colocar en las esferas, o en las altas esferas del fútbol mexicano. Escuchemos palabras de César Huerta en conferencia de prensa.
Regreso con mucha ilusión, como bien tú lo dices. No puedo pensar en irme si voy llegando. La verdad que ahorita mi mente está en retomar mi nivel de nuevo, el poder cumplir mi deuda que tengo aquí, y ya en el futuro veremos para dónde me lleva el destino. Gracias. Físicamente estoy muy bien, estoy al 100%, por ahí es normal en el fútbol, después de tanta inactividad, volver a recuperar ritmo, pero estoy bien físicamente. ¿Quieres
llevar el fin de semana?
Eso se lo tenía que preguntarte.
Acabamos de firmar, y falta el pase internacional y demás. Esperemos que para el siguiente ya.
Ahí están las palabras de César Huerta, y también en conferencia de prensa estuvo Israel Luna, ¿no? Otro de los refuerzos que tiene el Club Universidad, este jugador que llega procedente de Pachuca, que también fue criticado en cierta manera por no tener muchos minutos con el equipo de Pachuca, pero es un jugador que conoce bien Evan Solari, y pues bueno, será ya incorporado al equipo de los Pumas. César Huerta no verá actividad en esta semana ante el equipo de los Xolos, hay que esperar a que llegue su pase internacional y que se cumplan todos los trámites pertinentes para que el mexicano pueda ver actividad con el equipo de los Pumas. Esta semana, Pumas enfrenta al equipo de Xolos allá en Tijuana, una fuerte prueba para el equipo de Esteban Solari, que no viene con los mejores resultados, así que estaremos al pendiente para saber cómo se desarrolla el regreso de César Huerta y también cómo le va a los Pumas en ese enfrentamiento contra los Xolos. Esta es la información desde Cantera, amigos del show de la Octava Sports. Yo soy Víctor Rodríguez y me despido.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May. Vámonos con la información de lo que está sucediendo en la pelota caliente de los Diamantes. Continúan las emociones de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, y en la zona sur estamos cada vez más cerca de conocer cuál será la final de esta zona, precisamente porque ayer, en un auténtico duelazo de pitcheo, los Pericos de Puebla hicieron la tarea y terminaron derrotando de manera contundente 3 4-0 a los Diablos Rojos del México. Con esta pizarra, la novena poblana se mete a la final de la zona sur y logra eliminar a la novena de los Pingos. Había sido una serie muy intensa, una serie con victorias para ambos conjuntos, pero a final de cuenta, la de los Pericos obtiene la victoria en este sexto juego, que terminó siendo el último, y de esa manera avanzan a la final de la zona sur. Un momento muy importante para ellos, porque la última ocasión que eliminaron en playoffs a los Diablos Rojos del México fue en el 2023. Los derrotaron en la serie de zona y en aquella ocasión terminaron consagrándose campeones de la Serie del Rey. Es decir, pues existe ese antecedente, ¿no? La última ocasión en la que los Pericos eliminaron a los Diablos Rojos, pues se consagraron campeones de la pelota caliente mexicana. Así que esa es la aspiración que ahora tendrá la novena poblana. De esta manera también se acaba lo que fue la hegemonía tremenda por parte de los Diablos Rojos del México. Se quedan ya sin la esperanza de poder conseguir ese tricampeonato, que hubiera sido algo histórico. Hay que recordar que consiguieron el bicampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol después de que consiguieron el título en el 2024 y también en el 2025, es decir, 2 años consecutivos ganando la Serie del Rey. Una hegemonía tremenda. Se metieron a esa selecta lista que solamente pocas novenas han podido conseguir. Ahora este objetivo que tenían en esta temporada del tricampeonato ya no lo pudieron lograr, estuvieron intentándolo, pero a final de cuenta la novena de los Pericos de Puebla acabó con ese sueño. ¿Y qué es lo que pasa en la otra serie? Los Guerreros de Oaxaca y los Olmecas de Tabasco se enfrentan esta noche en el electrizante juego número 7 para definir al último clasificado a la serie de campeonato de la zona sur. Hay que recordar que los Olmecas de Tabasco empataron la serie ante los Guerreros de Oaxaca después de llevarse la batalla en el sexto juego en un gran compromiso, así que en este séptimo y último compromiso, pues definirá quién será la novena que se enfrentará a los Pericos de Puebla. O serán los Guerreros de Oaxaca o serán los Olmecas de Tabasco, así que sin duda va a ser emocionante lo que suceda en este último juego de la serie de la zona sur. ¿Qué es lo que pasa justamente en el otro sector? Hay que recordar que de ese lado ya está definido lo que pasa con la zona norte, que donde los Sultanes de Monterrey se van a enfrentar a los Toros de Tijuana en la serie de campeonato de la zona norte. Los Sultanes que derrotaron a Caliente Durango, y los Toros de Tijuana que vienen de haber derrotado a los Charros de Jalisco. En la zona norte ya está definida la gran final, Sultanes contra Toros, pero en la zona sur los Pericos de Puebla están todavía a la espera de conocer rival, y después estaremos comentando lo que pueda suceder en la Serie del Rey, que comienza el próximo 8 de septiembre. Esta es la información de lo que sucede en el béisbol mexicano. Les informó Jesús May. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.